Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Respuestas de Marketing. Espero que hayáis disfrutado mucho de las vacaciones. Por aquí, como os prometimos, pues volvemos con más entrevistas, más contenido. Hoy tenemos la suerte de compartir episodio con la directora de marketing de Risi. Bienvenida, Alexandra, y gracias por dedicarnos tu tiempo hoy.
Muchas gracias.
Seguro que muchos de vosotros habéis devorado pues alguno de sus snacks, especialmente durante vuestra infancia. Risi cuenta con marcas tan conocidas pues como gusanitos, palomitas o los famosos risquetos. Y como sabréis, es una marca española que cuenta con más de 50 años de experiencia. Hoy en día cuenta con un equipo de más de 250 personas y elaboran más de 1 millón de bolsas diarias, que no es poco. Alexandra, en tu caso, pues inicias aventura en Risi en enero de 2020, si no me equivoco, Sí. Tras tu paso por Mondelez, donde estuviste pues 8 años, primero liderando y ejecutando la estrategia más comercial en varias categorías y ya después como gerente de marca para la división de galletas en España. Ahora pues en Risi eres la responsable de liderar toda la estrategia de marketing de la marca. Ahora nos cuentas en detalle. Si te parece, arrancamos con las preguntas iniciales, con la entrevista.
Muy bien.
¿Cómo te imaginas, ¿no?, el marketing del futuro? Si tuvieras que predecir, ¿no?, qué tendencias van a revolucionar nuestro sector, ¿qué destacarías? ¿Cuáles dirías?
Sí, mira, a ver, yo creo que en esencia el marketing va a seguir siendo igual, ¿no?, porque es una lógica y una forma de pensar que yo creo que es sostenible en cualquier industria, en cualquier sector. Pero sí que creo que va a haber una diferencia muy grande en toda la cantidad de datos que estamos comenzando a manejar, toda la cantidad de información en unas cantidades insospechadas, ¿no?, que estamos comenzando a manejar, que nos van a ayudar, yo creo que cada vez, mientras más sepamos digerir toda esa información, a segmentar mucho mejor nuestros mensajes, a atomizar en estos medios que están tan creciendo tan masivamente y tan heterogéneos, ¿no?, nuestros mensajes, y llegar mejor al consumidor. Y también creo que dentro de la profesión comenzarán a existir nuevas especialidades, habrán personas especialistas en el área de marketing con capacidades mucho más técnicas, ¿no?, porque al final toda la tecnología va a formar parte como del día a día de nuestras marcas. Y al mismo tiempo creo que en el futuro también el marketing tiene que jugar un rol mucho más activo dentro de la sociedad, ¿no? Yo creo que ya está pasando como toda esa transformación, pero no tiene solo que ver con el negocio, sino con lo que aportamos nosotros a la sociedad, con los mensajes que comunicamos y con los valores que transmitimos en lo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que eso también debería ser parte de la transformación del marketing en el futuro.
Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Como bien apuntabas, pues creo que cada vez nacerán más marcas un poco más conscientes, ¿no?, quizá más enfocadas a la sostenibilidad o, bueno, en dar apoyo, ¿no?, a aquellas problemáticas pues, que tenemos en general como sociedad o como mundo. Y también apuntabas el tema de la tecnología, que pensamos desde CiberClick que es muy importante también. Y aparte, pues dentro del marketing digital siempre nacen, ¿no?, nuevas herramientas, nuevos softwares, nuevas formas de hacer.
Que no parar.
Sí, que te, al final te obliga, ¿no?, como a estar siempre actualizado, ¿no?, y aprender pues nuevas herramientas y nuevas cosas, ¿no?, que te permite mejorar las campañas, las acciones que lances en tu día a día. En tu caso, Alexandra, ¿quién es tu referente en el mundo del marketing, ¿no? ¿Quién te inspira?
Mira, justo lo estaba pensando y es que yo no, o sea, creo que no tengo como un solo referente muy grande, ¿no? Me gusta seguir muchas cosas porque me gusta ver cosas que se hacen en otros sectores que me parecen impresionantes, como puede ser un Apple, un Google, que creo que son empresas que han conseguido hacer como de su propósito un negocio impresionante, ¿no?, a nivel global, transformando la vida de la gente. O sea, yo creo que eso es como el modelo a seguir, ¿no?, a nivel del impacto que puedes tener como una marca en el consumidor. Pero vamos, yo también soy muy fan de marcas de mi sector, ¿no?, y afines. Y me gustan mucho las marcas que son divertidas, que le dan a la gente una experiencia positiva. Por ejemplo, M&M's me encanta como marca de gran consumo, o Barbie, Lego, Funko, por ejemplo, son marcas que me parecen, vamos, súper bonitas en el sentido de que al final es una experiencia, ¿no?, alrededor de esas marcas y que te aportan algo que no es material, ¿no? Sino que,
sí,
va,
que
más
va más allá
de eso,
¿no? del mero producto, ¿no? O sea, al final una experiencia, o bueno, o sí, sí, que traspasan, ¿no? Esa frontera.
Sí, 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 es que creo que esa es la magia de la marca. O sea, el traspasar la frontera del producto, ¿no? Y ir un poquito más allá.
Totalmente, sí, al final para aportar valor, ¿no? Que sea algo más que una cosa meramente física. En tu caso, Alexandra, ¿cómo te mantienes actualizada, ¿no? ¿Qué libros, podcasts, blogs o canales de marketing consultas y recomendarías?
Sí, mira, yo creo que yo soy un poco old school. A mí me gusta ir a clases. Entonces yo cada cierto tiempo pues intento renovarme un poco y bueno, comencé haciendo un máster en marketing, después he hecho varias especializaciones en marketing digital, hice un programa ejecutivo luego en marketing digital, el año pasado por ejemplo me metí en algo específico de eSports, entonces depende un poco de por dónde yo vea que voy necesitando más información y que tengo esa debilidad, pues intento meterme, ¿no? También sigo otras cosas más digitales, quizás revistas tipo Marketing News o veo la Harvard Magazine o cosas así, o TED Talks o Aprendamos Juntos, esas cosas que quizás no son tan de marketing, pero que creo que sí te dan otras habilidades que te ayudan en tu vida profesional. Pero vamos, yo soy de ir a clases presenciales.
Bueno, es una opción al final, tenemos otras opciones, sí, que sí. Lo positivo es que podemos escoger, así que bueno, cada una, ¿no? Al final cada uno se encontrar su fórmula que le funcione. ¿Qué es para ti un buen profesional de marketing, ¿no? ¿Qué habilidades o aptitudes crees que debería tener?
Pues mira, yo creo que un buen profesional de marketing tiene que tener, bueno, yo creo que lo fundamental es como que saber ese correcto balance entre la estrategia y la táctica, ¿no? Porque creo que si eres muy buena estratega, pero luego no sabes ejecutar bien o no llegas a hacer una ejecución buena, se pierde la estrategia que has conseguido y luego en la táctica, pues, vamos, si tienes una táctica buena y una estrategia no tan buena, algo sale, ¿no? Entonces creo que ahí hay un balance importante que tiene que tener una persona de marketing y luego creo que también tenemos que ser como muy integrales en el sentido de saber de todo, poco, ¿no? Pero entender un poco el lenguaje de todas las piezas de la organización, de cualquier tipo de consumidor, ¿no? Y saber conectar esos puntos que están tan distantes en una sola línea de comunicación entre la empresa y el consumidor, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso. Y luego es verdad que ahora, en esta era de marketing digital, pues creo que hay que estar muy actualizado, ¿no? Sí. Que hay cosas que si te pierdes o no estás en lo que está pasando ahora mismo en el mundo tanto de comunicación como de medios, como de tecnología, bueno, te puedes perder una parte importante de la fiesta. Entonces yo creo que eso es algo relevante también.
Sí, totalmente, ¿no? Justo antes lo comentábamos. Ya no es, yo creo que es importante estar al día y también no probarlo, ¿no? Ni que sea pues a nivel interno. En CiberClick lo hacemos mucho. Cualquier herramienta o cosa que sale, pues primero a nivel interno lo testeamos, lo probamos, y luego si funciona, pues ya lo pasas a cliente, bueno, o ya lo exteriorizas, ¿no? Pero sí que es importante, yo creo, ese testeo constante, ¿no? Para poder estar al día y entender, ¿no? Pues todas las novedades que surgen, que no son pocas. Antes lo comentábamos, ¿no? Tras 8 años pues, en Mondelez, tú inicias tu aventura en Risi. ¿Qué 3 aprendizajes destacarías de esta primera etapa en la multinacional?
Sí, sí, sí. Mira, 3 es complicado, ¿eh? Porque fueron muchos y porque Mondelez es una gran escuela, la verdad. Pero bueno, si tuviera que elegir 3, yo creo que la primera es como la claridad con la que ves en vivo la fuerza de la marca, ¿no? Como una marca que ya está construida, que es sana, que tiene un propósito, que está consolidada, ¿no? Que tiene una identidad clara, tiene como una inercia natural que va sola y que tú tienes que acompañar y que tú tienes que empujar, pero digamos que es como una fuerza ya creada con el consumidor, con los clientes, con toda la maquinaria que rueda la marca que yo creo que en muchos casos es imparable, ¿eh? O sea, tienes que hacerlo bastante mal para cargarte algo como una marca de los niveles, ¿no? De las marcas que tiene Mondelez. La verdad es que son espectaculares. Te diría que el segundo gran aprendizaje es un poco la importancia que tiene la ilusión y la motivación en el trabajo. Porque es un lugar donde hay gente muy profesional, muy trabajadora, muy ambiciosa, competitiva, Y eso genera como un entorno laboral muy rico, ¿no? Donde al final estás aprendiendo y mejorando constantemente viendo al otro. Intentas tú también sacar lo mejor de ti cada día porque estás en un entorno muy, como muy activo, ¿no? Y muy vivo. Y eso la verdad es que fue una parte muy, muy chula de la experiencia. Y luego te diría que creo que también es importante saber que hacer bien tu trabajo no es suficiente. O sea, que tienes que brillar más allá de simplemente hacer la tarea, ¿no?, que te corresponde. La importancia de networking, la importancia de tejer tus redes de confianza, ¿no? Creo que es clave dentro de una organización de ese tipo tan grande y tan compleja.
Genial. Tú en enero de 2020 pues empiezas la aventura nueva, ¿no?, en Risi. Sí. ¿Qué te motiva a hacer el cambio, ¿no?, y cuáles han sido un poco pues tus mayores retos hasta el día de hoy, hasta ahora?
Sí, pues mira, yo creo que la gran motivación fue el que me llamaran de unas marcas tan conocidas, ¿no? Al final, estando en Gran Consumo, que te llamen de una marca que la gente conoce tanto, que tú le hablas a la gente de cualquier marca de Risi y le sale una sonrisa en ese momento porque le evoca cosas súper positivas, a mí eso me gusta, ¿no? Porque al final son marcas que significan algo para la gente. Entonces, bueno, al final eso fue lo que abrió un poco la puerta a escuchar, y luego para mí ha sido pues un reto profesional súper súper interesante, porque he entrado en la dirección del departamento donde al final tengo como autonomía e independencia absoluta, ¿no?, en las decisiones que tomamos en el departamento, y viniendo de una multinacional donde normalmente todo lo tienes que alinear con 30 personas, ¿no?, aquí es que esto es un regalo, ¿no?, el poder realmente ver el impacto en el negocio, conseguir las cosas a corto plazo. Es súper divertido en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que el contraste también de vivir la experiencia en una empresa familiar, que es otro modelo totalmente distinto a una empresa que cotiza en bolsa tan grande, claro, ¿no? Que es otra historia. Entonces, bueno, totalmente. Me ha aportado todo como un aprendizaje bastante, bastante interesante y bastante a toda velocidad.
Ya me imagino. Bueno, y al final es un buen mix, ¿no?, el que has podido, sí, el que has podido realizar, ¿no? Pasar de una empresa tan grande o internacional a una más pequeña, pues al final siempre hay, ¿no?, transferencias que puedes hacer de una empresa a otra, o aprendizajes, ¿no?, que puedes pasar de una empresa a otra. Tú, como experta en Gran Consumo, ¿cuáles crees que son las peculiaridades del marketing en este sector, ¿no? ¿Cómo crees que podemos generar valor de marca?
Sí, mira, yo lo que te decía hace rato de las experiencias, ¿no? Yo creo que al final tenemos que estar conscientes que nosotros estamos en un sector que va a toda velocidad, que es activo, que hay transacciones cortas, que el consumidor decide en microsegundos si te va a elegir o no, y que además le gusta probar diferentes marcas, porque es así. O sea, bueno, yo no digo que el consumidor es infiel, porque yo no sé en qué momento creemos que el consumidor ha sido fiel, ¿no? Es así, naturalmente prueba. Y está abierto a lo que el lineal le ofrece, ¿no? Y en ese entorno nosotros tenemos que sobresalir, ¿no? Entonces yo creo que en esta categoría concretamente, el generar notoriedad, el estar presente con el consumidor en el momento en el que vive experiencias con el producto, y que esas experiencias sean notorias, tengas un vínculo, tengas un recuerdo positivo con eso, es lo que para mí genera un poco de valor, ¿no? Y sobre todo ser coherente, consistente y constante, ¿no?, con ese mensaje, con esa experiencia, para que se construya la marca a largo plazo. Y luego también creo que es fundamental tener como una ecuación de valor correcta, ¿no? Tener el producto en condiciones correctas, al precio que el consumidor espera. O sea, creo que aquí hay un mix completo, ¿no?, de tanto notoriedad como experiencia como producto, que tenemos que cuidar mucho en un segmento tan competitivo como este, ¿no?
Totalmente, ¿no? Al final es una combinación de estos factores que tú bien comentabas. Y bueno, parece ser, ¿no?, que Risi lo ha conseguido. Antes lo decíamos, es una empresa con una larga trayectoria, ¿no?, más de 50 años, y como tú bien comentabas, pues saca muchas sonrisas, ¿no? Tú hablas de la marca y mucha gente pues recuerda, o se recuerda de niño o de niña, o incluso ahora, ¿no?, pues quizá pues adolescentes o la etapa adulta, que también pues tenéis productos para este sector de población. ¿Tú crees que han cambiado los gustos de los consumidores de Risi?
Pues sí, de una gran parte sí, yo creo que sí. Al final el consumidor evoluciona, las preocupaciones cambian, los gustos cambian, y nosotros por eso también hemos cambiado tanto a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos tenido que desarrollar marcas nuevas, como míos, ¿no? Que va a un segmento de adulto un poquito más saludable, con harinas vegetales, con otro tipo de tendencias. Hemos desarrollado sabores nuevos en casi todas las marcas, hemos entrado en categorías nuevas como galletas, ¿no? Tenemos un montón de cosas nuevas que hemos hecho justamente respondiendo a lo que nosotros entendemos como tendencia de consumidor y de mercado. Pero también te tengo que decir que es que los sabores originales triunfan también. O sea, los sabores de toda la vida, pues son los que más, ¿no? El risquetos de toda la vida, el gusanitos de toda la vida, dentro de que han evolucionado, evidentemente adaptándose a las cosas nuevas que van pasando, la organolepsia es algo que el consumidor reclama. Y el día que la tocas, eso es grave para el consumidor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el balance un poco es ese, ¿no? El mantener lo que es icónico, lo que el consumidor recuerda y sigue queriendo consumir porque se sigue consumiendo, pero también ir respondiendo a esas nuevas tendencias, ¿no? Para no perderte gran parte de lo que está pasando en el mercado.
Claro, adaptado, ¿no? Un poco pues al nuevo mundo, ¿no? A lo que consumimos y lo que el consumidor pues prefiere. Total. Me imagino, ¿no? Que durante todos estos años pues también habéis vivido un proceso de digitalización, ¿no? O si más no, pues cogiendo herramientas o no técnicas que quizá antes no utilizábamos tantos, más relacionados con la tecnología, la automatización. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cuáles han sido un poco las claves de vuestra transformación digital?
Sí, totalmente. Mira, yo creo que, bueno, básicamente nuestras claves han sido todo el cambio tecnológico que hemos vivido un poco dentro de la empresa en los últimos años y sobre todo cómo eso está impactando tanto en las personas como en la cultura, ¿no? De la organización. Creo que ahí es donde está la clave del cambio que estamos viviendo y que lo estamos viviendo todavía, ¿no? Tenemos muchos años trabajando en instalar sistemas de información que nos ayuden a integrar toda la información, a recolectar los datos que nos ayuden a tomar mejores decisiones, que faciliten a la gente el trabajo, ¿no? Para que hagan tareas de más valor. Y esto evidentemente redunda, ¿no? En que tenemos que preparar mejor al personal. Pero la verdad es que está siendo un proceso bonito porque el mismo personal está formando parte del proceso y está ayudando a perfeccionar, ¿no? Un poco todo lo que hacemos en el día a día y cómo les puede ayudar. Entonces creo que las claves de que esto esté pasando y de que además se esté sosteniendo en el tiempo y veamos cada día el beneficio de esos cambios en el negocio tienen que ver con que ha sido la elección de la tecnología correcta y de que la gente está participando de forma activa y muy
involucrada,
proactivamente,
¿no?
Sí, muy involucrada.
Genial. ¿Qué canales, ¿no?, funcionan mejor para conectar con estos consumidores que antes comentábamos? Me imagino que en función de la categoría, ¿no?, o el producto, porque tenéis tantos, que sí, yo no sé cómo nos perdéis.
Sí, vamos, tenemos 18 marcas, ¿eh? Pero bueno, es verdad que no las activamos todas tan activamente, pero bueno, nosotros ahora mismo estamos utilizando comunicación 100% digital, porque...
Vale.
Pues bueno, lo que te decía, son muchas marcas, entonces aprovechamos las capacidades que te da el digital para trabajar en segmentaciones muy, muy, muy específicas y dirigirnos a cada cosa en su entorno y a su target correcto, ¿no? Entonces estamos muy centrados en todo lo que tiene que ver con redes sociales, en todo lo que tiene que ver con streamings y entrando en tema Twitch con las marcas más jóvenes de la casa, video digital, usamos algo de programática, o sea, depende un poco del objetivo y de lo que vayamos haciendo, pues vamos activando diferentes temas, pero estamos ahora prácticamente 100% en digital.
¿En qué campañas o acciones estáis trabajando actualmente? No sé si nos podrías desvelar alguna.
Sí, bueno, mira, por ejemplo, esta semana acabamos de lanzar un nuevo proyecto con Gusanitos. Gusanitos es la marca, una de las marcas más grandes de la casa dirigida normalmente nos toman peques de 4 o 8 años por ahí. Entonces acabamos de lanzar una campaña con un regalito dentro del paquete que son un par de tatús con nuestro carácter del packaging, que es un gusanito astronauta. Y entonces además lo estamos vinculando con tecnología y estamos trabajando en una app de realidad virtual que si escaneas ese tatú, pues salta el gusanito astronauta y te cuenta cosas del espacio, ¿no? Te cuenta quién fue el primer perro que viajó a la luna y cosas así. Y luego además tienes un espacio para jugar y para cazar gusanitos en el espacio. Entonces, la verdad es que estamos trabajando un poco en esa área de digitalización cada vez más, de gamificación también de los productos y vamos, y eso es algo que acaba de salir esta semana y que ya dentro de poco los consumidores lo verán en punto de venta. Así que Esa Qué es bien. Nuestra última andanza.
Pues lo seguiremos, ¿no? Al final va muy relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? De traspasar, ¿no?, esa frontera del producto, ¿no?, y ofrecer pues esas experiencias. Total. Que además iban conectadas con el conocimiento, pues al final sabemos que el consumidor lo agradece, ¿no? Porque es, al final es un dos en uno. O sea, si estás aprendiendo Totalmente. Y aportas valor.
Y más pues, si es un producto para niños, ¿no?
Para los peques.
Tienes ese valor añadido que es un momento de compartir entre el padre y el niño, de aprendizaje, de diversión, y la verdad es que ha salido bastante chulo.
Total. Alexandra, además sabemos que este 2022 pues habéis relanzado, ¿no?, vuestras patatas, las clásicas, las de toda la vida, como sí. tú antes comentabas. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco, pues, ¿qué ha motivado, ¿no?, este relanzamiento y qué acciones habéis lanzado para promocionarlas?
Sí, mira, a ver, ha sido el proyecto más grande que hemos tenido en la compañía este año, la verdad. Para nosotros las patatas significan mucho, porque es que Risi comenzó hace 52 años haciendo patatas, y yo creo que además en el imaginario de Risi, el consumidor recuerda mucho a las patatas Risi, el muñeco patatín Risi, que era un muñeco de hace 50 años que acumulabas las bolsas y te lo daban, ¿no?, y era como súper querido por los consumidores. Hay gente que recuerda el jingle, o sea, es algo como que la gente que lo vivió en ese momento lo tiene muy presente, ¿no? Y es verdad que cuando a posteriori llegaron los gusanitos, los risquetos, las palomitas, ¿no?, llegaron los otros snacks, las patatas se quedaron como algo dentro del portafolio, pero que había perdido un poquito el contenido, ¿no? Y la verdad que tienes detrás de esas patatas, que es que tenemos 52 años haciendo patatas para el consumidor español, ¿no? Entonces trabajamos en un proceso de rebranding donde le hemos dado un vuelco absoluto a la categoría, pasando evidentemente tanto por formatos como por sabores nuevos, que eso es como lo básico, pero a mí lo que me encanta de este proyecto es que por un lado hemos conseguido como romper una barrera en la categoría, que es este tema del llenado, ¿no?, que el consumidor, vamos, hay unos memes maravillosos en todos lados hablando de lo vacías que están las bolsas y de que abres una bolsa y viene todo aire, ¿no?, y es verdad que, vamos, eso sucede porque se mete aire para proteger a la patata y que llegue bien al punto de venta, no es algo gratuito. Pero es verdad que nosotros hemos hecho el ejercicio interno de forzarlo y de intentar llegar al máximo posible, ¿no?, en ese nivel de llenado, para ofrecer una mejor experiencia al consumidor. Entonces ahora mismo nosotros estamos consiguiendo un 70% de llenado, que es casi 15 puntos por encima de la media del mercado. Y aparte de eso nos está ayudando en algo que también nos parece fenomenal, que es que estamos reduciendo el uso del plástico. Hemos logrado reducir con eso un 13% del plástico que usábamos para las patatas, ¿no? Entonces ahí estamos consiguiendo optimizar en todo sentido los recursos, desde el punto de vista de la experiencia del consumidor y desde el punto de vista del uso de plástico. Y luego también, digamos que la pata que a mí me hace más ilusión es la parte del rediseño, ¿no?, que al final ha sido un cambio de imagen muy chulo, muy cercano a los valores de la marca, con un diseño un poquito vintage, pero que te recuerda un poco ese Risi de toda la vida, ¿no?, que ha estado ahí contigo desde 1970, y ha sido un proyectazo, la verdad, que la gente ha trabajado muchísimo y estamos en ello. A nivel de promociones, ahora mismo lo que hemos hecho es un gran lanzamiento en el canal Impulso, y bueno, y tenemos muchísima inversión a nivel de visibilidad en el canal, que es donde ahora mismo somos más fuertes, y a partir de estas próximas semanas también estaremos entrando en retail, y bueno, ya le daremos apoyo ahí una vez que entre en el canal.
Genial, perfecto. Luego también hay un tema pues interesante, Alexandra, que es el tema de los eSports, que como bien sabrás, pues sí, han despuntado, ¿no?, y sabemos pues que actualmente representan una buena oportunidad para las marcas. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en este sector, ¿no? ¿Tú qué balance haces de la acción Vamos sí. con Todo que hicisteis con Movistar Riders?
Sí, bueno, te digo, la verdad es que ha sido un año de muchísimo aprendizaje, ¿eh?, y de muchísima observación también de lo que sucede en el sector, de cómo se mueven las cosas dentro del sector, ¿no? Ha sido bastante apasionante y enriquecedor. La verdad es que yo, la sensación que tengo ahora mismo es que es un sector que está en construcción, o sea, donde aparecen oportunidades en todos lados, pero así como aparecen, desaparecen, ¿no? Hay cosas que se quedan y se estabilizan y se consolidan, y otras son un poco más fugaces, pero hay oportunidades por todos lados, un sector en pleno crecimiento, con muchísima actividad, y yo creo sobre todo que a mí me gusta mucho que desde el nacimiento ya se se entiende no solo como un entorno competitivo, sino como un entorno de entretenimiento, ¿no? Y eso te da un montón de oportunidades de contacto con el consumidor y de capacidad de desarrollar cosas para el consumidor y para el usuario de los canales de los eSports, que vamos, que es muy rica, ¿no? Nosotros, la verdad, bueno, hicimos la promoción de Vamos con Todo, pero vamos, la promoción de Vamos con Todo ha sido algo puntual. Nosotros en realidad estamos inmersos en una cosa un poco más grande, que es que somos patrocinadores del equipo, ¿no? Entonces, nosotros estamos patrocinando a Movistar Riders y tenemos un acuerdo con ellos anual, entonces estamos en prácticamente todo lo que están haciendo constantemente desde el punto de vista de juego, de competición, y también desde el punto de vista de entretenimiento y comunicación interna. Entonces, muy bien. Y la promoción, la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. Es algo nuevo que muestras al consumidor en punto de venta. Estamos regalando cosas de eSports que tienen un valor para ellos importante, y la verdad es que estamos superando resultados de promociones anteriores que habíamos tenido, que habían funcionado bastante bien. O sea que estamos muy contentos.
Genial, me ha gustado la idea, ¿no? Que tú antes comentabas que los eSports están en construcción, y es que es verdad, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, parece que están en auge, ¿no? Que si no estás en los eSports, pues te estás perdiendo algo, pero sí que es cierto que seguramente pues va a ser un sector que va a evolucionar muchísimo, ¿no? Y que
sí,
habrán
seguro.
Muchos cambios, que ahora es solo el inicio, ¿no? Y que, bueno, creo que es un formato, ¿no? Un sector que sí que debemos pues estar pendiente de cómo evoluciona, pues para saber, ¿no? Para poder cuándo entrar o cuándo deberíamos estar, ¿no? Es realmente interesante.
Sí, pero vamos, pero yo creo que, o sea, no creo que cualquiera tiene que estar, pero sí creo que las marcas que hablamos a cierto segmento tenemos que estar ahí, tenemos que aprender desde ahora, porque yo creo que esto es el inicio de algo que va a ser muy grande.
Totalmente. ¿Qué retos tenéis ahora mismo sobre la mesa, ¿no? No sé si nos puedes decir pues un par de retos pues que marcarán el final de este 2022, inicio de 2023.
Sí, bueno, a ver, yo creo que igual te digo lo evidente, ¿no? Pero yo creo que está haciendo algo a nivel categoría, pero yo creo que el principal reto ahora mismo es manejar un poco toda el entorno tan convulso y tan complejo que estamos teniendo a nivel, bueno, de todo, ¿no? De aprovisionamiento, costes, tiempos de entrega, de todo, ¿no? Yo creo que al final estamos viviendo una época bastante compleja a nivel de gestión, y el ser capaces de gestionar esto a nivel interno sin impactar de una forma muy grande el mercado y siguiendo o manteniéndote competitivo y manteniéndote activo de cara a no abandonar, ¿no?, las marcas, a seguir hablando consumidor, a seguir teniendo algo de actividad, yo creo que eso es complejo y es lo que nos va a tener ocupados el resto del año, sin duda alguna.
Sí,
luego es verdad que a más a largo plazo hay cosas que hay que seguir atacando, que son retos como todo el tema de las tendencias nutricionales, medioambientales, ¿no?, que al final son cosas que están sobre la mesa, que tenemos que tratar, que muchas veces son un reto importante porque se enfrentan, ¿no?, se encuentran de cara con el reto o la obligación de conseguir una organolepsia perfecta, ¿no? Muchas veces no son compatibles las dos cosas y bueno, y aquí jugará mucho todo el tema de I+D, de cómo desarrollemos o cómo consigamos soluciones como industria para mejorar todos estos retos que nos pone el consumidor por delante, ¿no?
Totalmente. Y ya por último, Alexandra, no sé si nos podrías comentar pues alguna anécdota o alguna curiosidad de la marca que todavía no conozcamos, algo que os haya, no sé.
Sí, mira, a ver, yo estaba pensando, me puse a pensar, lo que me vino a la cabeza fue una anécdota mía, ¿no? Y me vuelvo al momento pandemia, ¿no? En el que estábamos trabajando, porque nosotros sí que estuvimos siempre yendo a trabajar porque el servicio nunca lo paramos y la verdad es que la empresa se dedicó en 100% a garantizar el aprovisionamiento, ¿no? Y el tener los productos disponibles ahí donde se pudiera, ¿no? Y estuvimos muy dedicados a eso, pero también es verdad que estábamos como muy solos, ¿no? Cada uno apartado. Y hubo un momento en el que yo tenía como una necesidad muy grande de necesito que ayudemos, que hagamos algo, ¿no? Y es verdad que yo estaba en una sala y me acerqué a la dirección y le dije, a mí me gustaría buscar la manera de colaborar, ¿no? Y contacté a un amigo médico y me dijo, a los enfermos no les puedes dar esto. O sea, una persona enferma de COVID o de lo que sea, esto no lo va a tomar. Pero me dice, pero si le mandas a la gente de aquí del hospital, a los enfermeros, a los sanitarios, claro, yo creo que en sus momentos de descanso lo agradecerían un montón. Y de pronto se me abrió así la cabeza, ¿no? Y fue como, vale, ¿a dónde te envío producto? Y de pronto se fue haciendo una bola tan grande, comencé enviando a este amigo un hospital y terminamos enviando a 17 hospitales, enviando a Meals for Hope, que fue una ONG también que estuvo colaborando, llevando comida a los médicos. Se le pasé el contacto a una amiga que estaba en una empresa de vegetales y de frutas y también enviaba camiones de frutas. Entonces, bueno, fue como una cosa que surgió de algo tan pequeño y de pronto la empresa me abrió me dio la oportunidad de decir, hazlo, ayudemos, ¿no? Y desde una silla con un móvil sin conocer a nadie, conseguir impactar así, la verdad es que fue bastante chulo y, vamos, una experiencia así que yo me quedo, porque la verdad es que dentro de aquel entorno que tú te sentías que no podías hacer nada, pues era como gratificante, ¿no? En plan, bueno, por lo menos estoy ayudando a los que ayudan, hago algo, ¿no?
Totalmente.
Y muy bien, la verdad es que muy bonito.
Genial, pues nos quedamos con esta pequeña anécdota de ayuda, que sí que es cierto, ¿no? Que durante la época de pandemia pues sí que vimos a muchas empresas colaborar y creo que sí. Pues, gran parte de la sociedad, ¿no? Al final, pues bueno, compartió, puso su granito de arena, ¿no? Para vivir pues un poco más, o para llevar la situación un poco mejor, ¿no? Dentro de lo complicada que fue y bueno, y está siendo todavía porque no hemos salido. Parece que está más calmada la cosa, pero bueno, no.
Pero ahí seguimos, sí.
Todavía no podemos cantar victoria. Nada, Alexandra, nos quedamos sin tiempo, así que ha sido un placer tenerte por aquí, escucharte hoy. Aprender también pues de una marca tan longeva como la vuestra, así que gracias por acompañarnos y dedicarnos tu tiempo.
No, muchísimas gracias a ti, encantada.
Y a vosotros también, a todos aquellos pues que nos escucháis y nos seguís episodio tras episodio, gracias también por seguirnos. Nos vemos en el próximo Respuestas de Marketing. Hasta pronto.